Pues es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A esta hora comienza en París una de las manifestaciones convocadas para este domingo por la condena de inhabilitación de 5 años a Marine Le Pen por malversación de fondos. Antonio Raiz.
Sí, a esta hora en concreto se manifiesta el principal partido de izquierdas y también los verdes contrarios a Le Pen, que reivindican el Estado de Derecho amenazado, dicen, por la protesta de Agrupación Nacional. Precisamente esa movilización de la que hablan, la convocada por la ultraderecha, comienza en 2 horas a las 3 de la tarde. Los partidarios de Le Pen denunciarán la politización del sistema judicial tras la inhabilitación de la líder ultraderechista, que no podrá presentarse en principio a las presidenciales de 2027. Corresponsal Asunción Serena.
La condena de Marine Le Pen a 5 años de ineligibilidad ha puesto de actualidad las elecciones presidenciales, para las que aún faltan 2 años, y todos organizan mítines y manifestaciones. Como la Agrupación Nacional ha decidido organizar esta tarde en París un mitin para protestar contra la decisión de los jueces y apoyar a su líder bajo el lema «Salvemos la democracia», la Francia Insumisa y los ecologistas han previsto manifestarse a estas horas en la capital contra la extrema derecha para contrarrestar el intento de victimización de Marine Le Pen, aunque no han conseguido que se les unan socialistas ni comunistas, porque estos no quieren dar la impresión de que la condena de Marine Le Pen es una decisión política de los jueces. El ministro del Interior, Bruno Retailleau, ha indicado que hay temor a que haya desbordamientos, pero han movilizado un fuerte dispositivo policial para asegurar el orden público y que todo el mundo pueda manifestarse o reunirse libremente.
Y el Papa Francisco ha sorprendido a los fieles que se encontraban en la Plaza de San Pedro del Vaticano y ha aparecido al final de la ceremonia con motivo del jubileo de los enfermos. Hace justo 2 semanas que el Papa recibía la alta hospitalaria tras su ingreso en el Gemelli de Roma.
Buona domenica a tutti. Grazie tante.
Así ha deseado buen domingo a todos los que se encontraban en la Plaza de San Pedro. Su aparición ha coincidido con la celebración del jubileo de los enfermos. Francisco ha querido acordarse tanto de los que sufren la enfermedad como de los profesionales de la sanidad, que dice muchas veces se convierten en víctimas de ataques. Mañana se cumple 1 semana del accidente en la mina asturiana de Cerredo, en la que murieron 5 trabajadores. La investigación sigue abierta. Inmaculada Ribas, COPE Asturias.
Todo está por aclarar. Lo único seguro es que hubo una explosión provocada por una bolsa de grisú. A partir de ahí hay que investigar qué hizo saltar la chispa que provocó la deflagración y, sobre todo, qué trabajos estaban haciendo los mineros fallecidos y en qué condiciones. También está en el punto de mira el gobierno de Barbón, porque concedió una licencia a una empresa que 3 años antes había sido señalada por sacar carbón ilegal de la mina de Cerredo. Lo hizo bajo una sociedad con distinto nombre, pero perteneciente a la misma familia que ahora gestiona la explotación donde se produjo el accidente. Y todo bajo la dirección de la actual consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, a la que toda Asturias pide explicaciones. Ella se limita a decir que va a llegar hasta el final.
En este momento la prioridad es aclarar las circunstancias.
Si las condiciones de seguridad lo permiten, la próxima semana podrían entrar en la mina los agentes de la Policía Judicial para arrojar luz a lo sucedido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Atlético de Madrid quiere volver a pelear por la Liga, Teresa Vasallo.
A las 4:15 contra Sevilla tiene la oportunidad de reengancharse en última hora los colchoneros. Antonio Ruiz.
Los pinchazos de Madrid y Barça, y todavía con 27 puntos por disputar, abren la puerta de la Liga a un Atlético Madrid que, en caso de ganar hoy al Sevilla, se pondría a 3 del segundo Real Madrid y a 7 del líder Barcelona. El Cholo Simeone no va a poder contar ni con Correa ni con Jiménez por sanción. Se cayeron ayer por molestias de Paul y Lino.
A las 2 de la tarde, Las Palmas Real Sociedad, a las 6:30 Valladolid-Getafe y a las 9 Villarreal Athletic. En segunda división, el Sporting de Gijón ha instituido a Rubén Alves después de 9 jornadas sin ganar. Y en Fórmula 1, Max Verstappen ha quedado primero del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, mientras que Alonso ha terminado 1º y Sainz ha sido 14º.
Gracias, Teresa. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, ya nos vamos a las 2 dentro de 1 hora, al gran informativo Mediodía COPE y a la línea editorial, pero antes de semejante evento nos queda 1 hora trepidante que empieza por las series de televisión.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ha empezado abril y a las puertas de la Semana Santa, pues claro, evidentemente programar un poquito de series es fenomenal. Vamos a ver cuáles son las novedades con Javier García Arevalillo. Muy buenas, Javier.
Muy buenas, Cristina. Un gusto, como siempre, estar aquí. Seguimos, como bien sabes, con unos estrenos espectaculares, la verdad, muy variados. Aunque esta vez voy a hacer un poco de trampa y comentaré algunas series que se estrenaron ya en marzo, pero que debido al ruido que han generado, voy a comentar igualmente porque, vamos, no podemos estar...
Bueno, de hecho, sobre Adolescencia, que es la que encabeza esta serie, hicimos hasta un debate con nuestros expertos, porque esta serie de 4 capítulos se ha constituido en una referencia sobre lo que está ocurriendo con nuestros adolescentes. Y es tan importante que hasta el ministro británico la ha plantado y dice que tiene que ser parte del sistema de enseñanza. Vamos a escuchar un fragmento.
¡Policía armada!
¿Qué pasa?
¡Al suelo! ¿Qué están buscando? ¡Cometen un grave error!
¡Papá!
¡Si es solo un crío, por favor!
¡Yo no he hecho nada, papá!
Jamie, escúchalo atentamente.
¡Papá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Y empezaré preguntándote.
¿Conoces a una chica llamada Katie Leonard? ¿Sí? La describirías como una amiga.
Es lo que ha muerto.
¿Por qué lo preguntas?
No te enteras.
¿De qué no me entero?
No estás entendiendo lo que hacen. Una llamada a la acción por la manosfera. 80% de mujeres se siente atraído por un 20% de hombres. Hay que engañarlas porque no pillas por la vía normal.
Bueno, podemos decir que salió de la nada y se ha ganado el derecho a figurar entre las mejores series del año. Una verdadera virguería técnica y una producción de las que, como bien dices, Cristina, no ha dejado indiferente a absolutamente nadie.
La verdad es que para mí ha sido una verdadera sorpresa. Yo la he visto de cabo a rabo.
Sí.
Tiene algún capítulo, concretamente el tercero, que, sí, que bueno, realmente es un estudio psicológico.
Sí. De hecho, fíjate, voy a salirme un poco de guión porque el tercero, que para mí es el probablemente el más brillante desde el punto de vista de guión, de diálogo, de actuación, hay que decir que es la primera actuación de el protagonista, del niño, el que hace de niño en su vida. Y vamos, y es un. O sea, es. Hiela la sangre. Debo decir que ese capítulo, curiosamente, ¿cómo decirlo? Puede dañar un poco el mensaje principal que tiene la serie y que expresa sobre todo en el segundo capítulo, que es cuando los policías van al colegio a intentar encontrar, oye, un motivo para el crimen, ¿no? Y ese tercer capítulo lo que muestra es, oye, una mente que no... oye, ¿hasta qué punto esto es, entre comillas, culpa de padres, culpa de los colegios, de profesores, del ambiente, y qué parte es, oye, pues una persona
enferma.
Profundamente enferma. Pero bueno, esto ya es, oye, una opinión personalísima mía.
No, lo que pasa es que está muy interesante esta visión tuya. Lo que pasa es que una cosa centra a la otra. Evidentemente, donde hay un cuño de enfermedad genética, lo que está pasando para todos se constituye en un problema muchísimo mayor que para el resto, que también lo es.
Es un multiplicador, desde luego. O sea, lo que ves en el segundo capítulo es el caldo de cultivo perfecto para que, pues oye, mentes que están ya enfermas, pues salgan por donde salen. Para mí es una maravilla de serie, por 3 puntos diría. Yo creo que la actuación es sensacional. Stephen Graham, que es el que hace de padre, es un viejo conocido de, al menos para mí, y es un actor que me fascina. Pero lo del niño a mí, vamos, me ha cogido totalmente por sorpresa, siendo como es su primera actuación. Y luego el punto de la toma continua, del plano secuencia en cada capítulo, que me parece una virguería sensacional. Hay algunos que han dicho, oye, esto me hace que sea la serie un pelín más lenta. Para mí al revés, o sea, a mí me ha atrapado ese plano secuencia porque a la vez te engancha a la acción y te estás planteando en serio, oye, pero ¿cómo demonios técnicamente han hecho esto? Es una virguería. Uh-huh. Y yo creo que eso, que tiene ese tercer punto de denuncia social, de llamada a la acción, de llamada de
atención. No, es que hay partes de la visita al colegio, como decías tú, estremecedoras, bueno. Porque nos reconocemos todos los que hemos criado adolescentes, las respuestas de absoluta prepotencia de los menores frente a los mayores, su violencia sistemática, bueno, realmente una selva, ¿eh? Bueno, otra serie que ha surgido de la nada y está conquistando a muchos es El Gato Pardo.
Con tantas revueltas en la ciudad, toda familia relacionada con los Borbones corre peligro.
Se acerca un ejército, queráis aceptarlo o no.
Basta. Nuestra vanidad es más fuerte que cualquier ejército, recuerda eso.
Tío,
aquí estáis todos a salvo.
¿Es que ahora vas a luchar en su bando?
Concheta, escúchame. Podríamos escaparnos, Concheta, los dos.
Bueno, creo que no descubro ningún Mediterráneo cuando digo que algunas de las mejores series que hemos disfrutado han sido adaptaciones de grandes libros, desde las más comerciales como Juego de Tronos hasta pequeñas joyas como Station Eleven. Con El Gato Pardo yo he quedado extasiado. Porque no es tan sencillo hacer justicia a grandes clásicos de la literatura en la pequeña pantalla, y es el caso de esta pequeña gran maravilla que recomiendo a todo el mundo ver.
La verdad es que la obra de Lampedusa en sí misma es una joya. Ya había hecho alguna versión el cine grande. Me alegra saber que también la televisión le va a hacer justicia. Sí. Y que nos va a saber recomendar en versión original, claro.
Sí, a ver, la ventaja es que el italiano se sigue muy bien, aunque, o sea, evidentemente con subtítulos para quien no lo comprenda, y aunque sea el dialecto siciliano, pero es que la historia lo merece. El personaje del príncipe es, o sea, es sensacional y creo que se debe disfrutar en versión original. Está bien doblada, debo decirlo, pero bueno, o sea, ese personaje merece un monumento. Poco puedo añadir, o sea, una fotografía que arrebata el aliento, un vestuario a la altura de la obra y unas actuaciones eso, más que sólidas. Y
qué
una
bueno.
Época que yo personalmente, o sea, conozco menos que las habituales que vemos en pantalla, ¿no? La época de la revolución de Garibaldi, de la unificación italiana. Y yo la he disfrutado como un enano.
Y saltamos a las novedades propiamente de abril, con un auténtico clásico, porque llega la séptima temporada de Black Mirror.
¿Listo?
Sí. 3, 2...
Y acción.
Las llaman drogas psicotrópicas. Alteran tu estructura neuronal. La mente es un ordenador. De repente, ya no solo eres más receptivo, te conviertes en un receptor.
Pronto todos seremos cyborgs.
Sí, sí.
Bueno, no sé si a estas alturas van a conseguir inquietarnos con algún futuro distópico que no estemos viviendo ya, la verdad. Pero mi experiencia me dice que sí, que incluso en un contexto tan surrealista como el que estamos viviendo, como el actual, la imaginación de los creadores de esta serie será capaz de hacernos sufrir y alucinar a partes iguales.
Pues vamos a dejarlo ahí, si te parece, porque tengo un minuto y entonces podemos hablar también de otra distopía, de Last of Us, que realmente, aunque abunda en lo manido del género zombie, tú dices que ahí a ti te ha parecido sólida.
Sí.
Y finalmente cerrar con Andor. Andor, te la dejo porque esa es una de tus favoritas.
A ver, es la que más espero con diferencia. Es la segunda temporada y última. Cómo me alegro de que esta no la extiendan demasiado. Acierto total. Y lo que más destaco es su género, curiosamente. O sea, es más cercana al espionaje, al género del espionaje, que al género de la fantasía. Y también destaco que en un universo como el de Star Wars, que nos ha dado producciones churro como Obi-Wan o El Acólito, pues sean capaces de crear series como Andor, que está a otro nivel. Ya no solo en el mundo de Star Wars, sino en general en el mundo de las series. Sensacional la primera temporada, esperando con muchísimas ganas la segunda.
Aquí está Javier García Arevalillo para tenernos al tanto de cuánto nos ofrecen las series. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo gigante, Cristina.
En fin de semana. semana te hemos hablado en muchas ocasiones de la importancia de los misioneros y la verdad es que nuestros oyentes saben bien que es una de las cosas de las que más orgullosos podemos sentirnos los españoles porque tenemos hordas de misioneros comparados con otros países. Yo recuerdo muchos de ellos de forma especial, por ejemplo José Luis Garayoa, Navarro, toda una vida en Sierra Leona, incluso en los peores momentos del brote de ébola, que sobrevivió a 21 ataques de malaria y un secuestro y al final falleció por el COVID. O a mi amigo Ignacio García, que perdió la vida en Burkina Faso cuando daba clases en un colegio y fue asesinado a machetazos. Bueno, pues hacia 1993, hablando de misiones, nació la ONG Misión América, que está vinculada a la Comisión Episcopal de Misiones de la Conferencia Española. ¿Y a cuento de qué te hablo ahora de la ONG Misión América? Pues porque, aparte de sus 30 años de vida, acaba de presentarse en sociedad, sí, sí. Trabaja por y para los más desfavorecidos de América Latina y África y, aunque es pequeñita, hace mucho bien. María José Ballestero es su presidenta.
En Honduras hemos ampliado y fortalecido la Escuela Santa María en los barrios marginales de Tegucigalpa. En Sierra Leona hemos conseguido financiar una máquina bordadora automática para que mujeres de la zona reciban formación y las costureras puedan confeccionar uniformes para una empresa minera local. En Mozambique, los misioneros han construido 4 escuelas comunitarias y en Camerún hemos logrado financiación para la casa hogar que hay en Nigobayán, pudiendo hacer reconocimientos médicos a los niños, formación a los padres.
Fíjate, Misión América, que existía hace 30 años y desconocíamos. Es curioso que al menos las obras misionales pontificias hayan decidido darle un nuevo impulso a esta ONG que trabaja sobre todo para América del Sur y para África. Educación y formación, construcción e infraestructuras, energía, pastoral, algunos de los sectores donde han desarrollado proyectos. Pero si hay que poner el acento en uno, fijaos, me llama la atención este de Perú.
Tenemos un proyecto en Perú que está llevando a cabo el padre César Caro, un misionero que está en el Vicariato Apostólico de San José del Amazonas. Y gracias a este proyecto se están posibilitando los estudios superiores, universitarios y profesionales de jóvenes del territorio rural, especialmente en las zonas más alejadas.
De Perú nos hablaba María José Ballestero y en Perú nos vamos a quedar porque en el municipio de Paita, en el departamento de Piura, al norte del país y casi frontera con Ecuador, tenemos a un misionero que es íntimo mío. Es como si fuese mi hermano. Antonio Hernández. Muy buenos días, Antoñito.
Muy buena, mi Cristina de gran corazón. ¿Cómo estamos? Un abrazo grande.
Me encanta hablar con Antonio porque con 49 años, fijaos, después de casi 25 de sacerdocio, ha decidido irse de nuestra Almería a un lugar perdido de Perú para ser misionero. Y eso se dice pronto. Pero en ti ha sido verdaderamente desde niño una obsesión.
Tú ya sabes que me ha hablado mucho del tema y muchas veces me ha dicho, si en España hace falta tanta misión, ¿por qué irte fuera? Siempre ha sido dentro de mi carisma de sacerdote diocesano, secular, de la provincia, ¿no? También estaba unido el ser misionero al escuchar tantos testimonios, como ha dicho, de amigos que escuchaba cuando era crío de la misión, de Monseñor Oscar Romero en El Salvador. Siempre he tenido una inclinación a ser misionero a Latinoamérica. Y estuve relacionado con Nicaragua en especial, pero los problemas de allí pues, han hecho que al final, después de morir mis papás, pues me lancé a la misión con una cierta edad, tarde, yo creo que tarde, tenía que haber empezado antes.
Pero soy testigo de que ha ido esperando a que falleciesen sus padres y que primero su padre, luego su madre, pues acabasen sus vidas para dar este salto que tiene, si cabe, un mérito doble, porque con casi 50 años irse al otro lado del mar y a un lugar que es súper calenturiento. Para que uno de Almería diga que allí hace calor, tela marinera. La zona se llama El Tablazo, es el primer pueblo que fundó Pizarro. En Colán está el primer templo construido en el Pacífico Sur, dedicado justamente a Santiago Apóstol, y es una zona, ¿verdad?, de Perú completamente desértica. ¿Cómo es?
Sí, el Perú tiene tres grandes regiones. La zona selvática, que es el proyecto en San José de Amazonas, está en la zona selva, la zona andina, y después la zona costera es todo puro desierto, pero más desierto que el de Almería, que es de Taberna. O sea, un calor tremendo todo el año porque está limitando, está ya cerca del trópico, del Ecuador, ¿no? Entonces es un calor tremendo todo el año, que eso produce también todo el efecto de la costa, porque estamos bajo la influencia del Niño, del fenómeno del Niño, que produce un calentamiento del mar de un 25 grados. Se llega a calentar el Pacífico aquí, ¿no? En la zona costera, ¿no? O sea, es pura tierra, pura duna. Cuando uno va a Cabo de Gato y ve las dunas, pues esto es toda esta zona de aquí. Hace mucha calor, pero bueno.
¡Qué barbaridad! Y ahora que llevas tan poquito tiempo, porque te has incorporado el 1 de marzo, cuéntanos qué es lo que más te ha costado en este proceso de choque con una realidad tan distinta.
Pues principalmente, bueno, hay siempre en el día a día el salir de tu zona de confort, porque al final es un salir de tu zona de confort, pero sobre todo el ritmo de vida aquí, ¿no? La peligrosidad, el miedo que tiene la gente a que uno vaya por la calle, sobre todo yo que soy blanquito, coloradito, como dicen aquí, y parezco muy en gringo, ¿no? Todo el tema de la inseguridad, no poder tener esa libertad que nosotros tenemos de movilidad en España. Después también el no entender bien, porque aunque hablamos castellano, tenemos jergas específicas, ¿no? Y después una cosa que a mí me sigue sorprendiendo mucho, que es la inmediatez, vivir en un continuo inmanentismo, ¿no? No hay esperanza, no hay sentido de futuro, no hay sentido de ir más allá. Muchas veces los pueblos empobrecidos, su mayor pobreza no es no tener, sino no intentar ser, ¿no? Y eso sí me sigue interpelando, y sobre todo escuchándolo con los que más me muevo en estos días, que es las jóvenes y las mujeres, ¿no? Es una sociedad muy machista, hay muchas cosas que vemos tan normalizadas en nuestros países europeos que no nos damos cuenta del valor que tienen hasta que llegamos a estas realidades donde ves tanto machismo, tanto acoso, abuso. O sea, sí es verdad que llegas en un primer momento y te da un golpetazo de frente, ¿no? Con una realidad a la que muchas veces no estamos preparados a escuchar. Tantas veces he sido abusada. O sea, eso te... o la doble vida de los hombres, ese sentido machista de vida de aquí, pues claro, no estamos acostumbrados ya a escucharlo en nuestro país, ¿no? Y eso sí es verdad que es la realidad. Y después algo que te sorprende también, la calidez que tiene la gente de aquí, ¿no? La nobleza, que se choca con esa realidad de dureza, ¿no? O sea, es algo que choca mucho, ¿no?
Oye, ¿y por qué hay que ir allí? Porque nosotros que tenemos aquí muchos sacerdotes negros, muchos sacerdotes hispanoamericanos, nos preguntamos si no debería ser al revés.
Fíjate, mira, yo ayer estuve hablando con el obispo de acá, con don Guillermo, para que me aceptase como sacerdote, porque ahora ya pertenezco a Almería, pero también pertenezco al clero de aquí. Yo tengo doble condena, obispo allí, obispo aquí. Pero bueno, gracias a Dios. Aquí hay 2 millones de habitantes y solo hay 65 sacerdotes diocesanos. Con los religiosos llegan a ser 100 para 2 millones de habitantes. El padre Domingo, que es al que he venido yo a apoyar aquí para formar un equipo de trabajo, que es de Palencia, un santo varón, un hombre súper entregado, tiene 71 años y lleva una parroquia de más de 80.000 habitantes, él solo. O sea, las extensiones y el número es grandísimo. Y después las realidades de vida, ¿no? O sea, esa realidad espiritual, que son pueblos espirituales, pero también la no presencia de la Iglesia ha hecho que el evangelismo crezca y que haya mucha no formación en los católicos, ¿no? O sea, hay un catolicismo espiritualista y muy de religiosidad popular, pero no está formado, no está hecho comunidad, ¿no?, en ese sentido.
O sea, que curiosamente el protestantismo avanza y el catolicismo retrocede.
No es tanto que avanza, yo creo que en ese sentido es porque hay que ver que hay un catolicismo social, que no es ser católico, hay que diferenciar, ¿no? Yo estoy bautizado, pero no vivo como católico, entonces realmente eres católico y aquí se da mucho eso, ¿no? Te bautizaron por tradición, pero ya no se acuerdan de darte la primera comunión, de la confirmación ni de nada. Entonces, al final, pues uno busca y el elemento evangélico es mucho más rápido en implantación que el católico, porque solo la formación de los pastores no implica una formación. Cualquier persona puede erigirse pastor, mientras que la formación sacerdotal no implica 6 años de estudio universitario. Ya solo eso.
Oye, ¿te vas a quedar ahí y voy a tener que ir yo a vivir ahí hasta el final de tus días en Perú? ¿O cuál es tu plan de vida para los próximos años?
Hombre, pues quedarme aquí. O sea, ya sí, por eso dije al principio que vine tarde, ¿no? O sea, te enamora la realidad de aquí y después también la onda expansiva de lo que podemos hacer, ¿no? O sea, Misión América nació para ayudar a los misioneros de la OXA. Yo pertenezco a uno de los medios que utiliza la Iglesia Española para que curas de pueblo vengamos a la misión, que es la OXA o el IEM. Y la OXA pues, buscó la Misión América, fundó Misión América para eso mismo, para ayudar en los proyectos sociales, ¿no? Aquí tenemos el proyecto de la mujer, que es precioso, trabajar y acompañar a mujeres. Ahora se está empezando con ludoteca, estamos empezando con formación de voluntariado joven para que ellos sean los que cambien su vida, porque nosotros no podemos, desde fuera, es que nosotros venimos de fuera y nos iremos, ¿no? Yo también me iré, o sea, yo no voy a quedarme aquí toda la vida, porque cuando sea viejo, ya aquí no podré dar lo que puedo dar y será un problema, ¿no? Más que una ayuda. Entonces, el cambio se produce acompañando procesos a la gente, ¿no? Entonces, es un trabajo muy bonito que aquí se está haciendo y la verdad es que ver sus pequeños frutos, ¿no? O sea, ver cómo trabajas con 16 voluntarias de aquí, de Paita, que es una zona extensa y con un nivel muy bajo de vida porque son una zona de invasión. Son tierras tomadas y entonces el comienzo de la vida de la gente aquí es muy duro porque es sin luz y sin agua. Normalmente, ya de normal, no tenemos agua todos los días, solo tenemos 2 horas agua cada 3 días. O sea, no todos los días nos llega agua a las casas normalizadas, ¿eh? O sea, que la vida.
Pues la verdad, iremos contactando con Antonio, porque la cosa de la marinera y luego necesitará ayuda, que yo sé que se ha llevado y está preparando un contenedor de muebles escolares, de libros, de enseres que podemos proporcionar desde España. En cualquier caso, ciertamente este país, el nuestro, tiene un corazón grande y un valor y un arrojo y una pasión que sigue siendo en esto, igual que en el siglo XVI. Y me siento súper orgullosa de Antonio Hernández y del resto de los misioneros, también de esa Misión América. Querido amigo, un abrazo muy fuerte, muy, muy fuerte.
Un abrazo muy grande y muchas gracias. Que estamos en España y España está aquí, o sea que no nos perdemos, ¿verdad? Hay mucho corazón.
Adiós, adiós.
Un abrazo grande.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba de
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Orange Week de HSN. Descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Y 43% en el catálogo HSN. Y de regalo, creatina monohidrato en polvo 200 gramos HSN por compras superiores a 55 euros. Condiciones en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
A mi cuñado no le importaba que le pidiera, please, déjame Movistar Plus para ver la Champions. Pero al pedírselo también para ver el 47, Celeste o La Vida Breve, yo creo que aunque no me diga nada, sí le importa. Así que como ahora cuesta 9,99 al mes y da igual con quién tengas internet, pues me lo he puesto yo.
Todo es al Plus en Plus.
Movistar Plus.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Like a sparrow on the wire, singing the same song every day. I'm feeling restless but I'm tired. Don't wanna leave but I can't stay.
Educación. La educación es asunto que en este programa nos preocupa muchísimo porque todos nuestros oyentes, cuando no tienen hijos, tienen sobrinos y cuando no, nietos, y realmente sabemos que algo no funciona bien. O sea, que un chaval de 30 años que ha estado haciendo hasta el bachillerato, que te diga de repente que León forma parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esto lo he vivido yo, o que te haga unas faltas de ortografía espantosas, es un problema gravísimo. Y luego, del otro lado, también es un problema gravísimo que en la clase quieran los más listos ser ingenieros o médicos y solamente los desganados quieran ser maestros. Porque esto es una pescadilla que se retroalimenta. ¿Qué hacer para mejorar el proceso educativo? Pues bueno, hay quien se ha inventado algo y a eso estamos muy atentos aquí. Muchas veces traemos profesores que sugieren nuevos métodos o porque han ganado calificaciones internacionales, son maestros máximos en España o en Europa, o órdenes religiosas como los jesuitas que están investigando, y en este caso hablamos de un grupo de colegios, fíjate, más de una decena de la Comunidad de Madrid que se ha inventado, bueno, lo que yo llamaría, que no es ortodoxamente eso, un MIR educativo. Con nosotros está uno de los directores de uno de los colegios implicados, don Juan Ramón de la Serna, es director del Colegio Newman de Madrid y de algún otro, ¿no? Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Porque el Nicoli, ¿ese lo diriges tú también o...?
Bueno, directamente lo dirige otra persona, Nacho de los Reyes, pero como participa de nuestra fundación, también estoy implicado como responsable de la fundación.
¿Cuántos colegios estáis en esto?
En
esta especie de MIR educativo,
pues
ya sé que no se puede llamar
una
así.
Una docena, y hay otros, no tantos, pero están a la cola para sumarse en la medida que vayan también demandando más alumnos.
Vamos por partes. ¿Tú cuántos años tienes de experiencia como maestro?
Bueno, como maestro en el sentido de profesor, pues yo soy más de secundaria y bachillerato, pues cerca de 40 años.
Claro. ¿Y tú cuáles señalarías son los principales problemas del sistema educativo? Si tuviésemos que decir tres cosas, por ejemplo.
¿Del sistema educativo o de los profesores?
No, del sistema educativo primero, luego vamos ya...
Hombre, del sistema educativo, bueno, esto es una pregunta casi de congreso. Primero, los colegios y en muchos sitios hay solo colegios o una predominancia de colegios de titularidad estatal, que no hay una propuesta educativa unitaria, sino que cada profesor hace lo que puede con sus bien hacer.
Claro, pero esa palabra, propuesta educativa unitaria, ¿qué quiere decir? No entiendo nada.
Pues que se trabaja unitariamente los contenidos académicos.
O sea, lo que llaman actualmente la transversalidad.
Sí, entre otras cosas, pero me refiero que hay un objetivo común, porque si el objetivo común que tiene... Todo colegio tiene una propuesta educativa, es decir, algo que ofrecer, igual que una familia. Una mirada sobre las cosas. Puedes estudiar ciencia simplemente para aprenderte los planetas o las galaxias, por poner un ejemplo, la biología, o sabes que eso tiene que ver con las preguntas más importantes que tiene el ser humano, ¿por qué el mundo es así? ¿Qué tiene que ver con que yo esté aquí? ¿Qué relación hay con las matemáticas? ¿Por qué a través de las ciencias y la matemática se educa la razón y el pensamiento lógico y la objetividad de los datos de la realidad? Eso uno solo no puede hacerlo. Por eso uno trabaja en un colegio. Colegio viene de collegere, trabajar juntos, colegas, aprender juntos, leer juntos. Y si no hay una colegialidad, no hay experiencia educativa, propuesta educativa u oferta a las nuevas generaciones para que se construyan como personas, para que se entusiasmen con el conocimiento, para que quieran contribuir al bien común, implicarse en mejorar el mundo.
Es curioso, porque esto parece lejos de lo que dirían muchos de los que nos escuchan, que es simplemente que faltan los conocimientos necesarios en el profesorado, por ejemplo, que se han echado en saco roto cosas como la memoria, como la autoridad, como el esfuerzo, y que los profesores no están cualificados, digamos.
¿Pero qué quieres decir?
Quiero decir, te hago una objeción a esto del el programa educativo común.
O sea, que el problema es que los profesores no están.
Te pregunto, porque sé que mis oyentes están en esto.
Sí.
Entonces, ¿te parece que se equivocan? Que esa no es la cuestión crucial.
No se equivocan. Pero esos datos que tú estás refiriendo, esa expresividad, es fruto de una cuestión de base previa, que siempre ha habido maestros que comunicaban a las nuevas generaciones el gusto de lo que habían encontrado, el amor al saber, los conocimientos, la belleza de la literatura. Yo le digo a mis alumnos mayores, intentad pensar sin palabras, no se puede. Y por tanto la palabra comunica la conciencia, lo que uno es, lo que uno ama. Fijaros si es importante estudiar lengua y literatura, que uno dice, esos ya no se hablan, no se dirigen la palabra. Porque no hablar con otro es negar lo que tú eres, lo que tú amas, lo que a ti te preocupa. A través de la palabra comunicas lo que quieres conocer, preguntas a otro, conoces otras culturas, expresas lo que te hace sufrir. Sin la palabra, sin la ciencia, sin la historia. ¿Para qué sirve la historia? Solo para juzgar el presente.
Vamos a hablar con una de las maestras que ha pasado por este MIR educativo de la Comunidad de Madrid y que nos puede explicar qué es lo que encontró y por qué lo ha hecho. María, muy buenos días.
Muy buenas, Cristina.
¿Tú por qué quisiste ser maestra?
Pues, yo tengo 23 años y la verdad que desde que era niña, estuve en un colegio, el Colegio Newman, que... He tenido profesores, pues, como decía Juan Ramón ahora, ¿no? Profesores apasionados que a través de lo que enseñaban, pues transmitían un gusto por la vida que a mí se me contagiaba. Entonces yo les miraba y decía, pues admiro esto, ¿no? Y entonces crecí con el deseo de comunicar a los demás pues esa pasión por las cosas. Y también
a mí me gusta hablar con María porque sé que eres una alumna brillante, lo has sido en las etapas de la enseñanza primaria, secundaria, del bachillerato, ¿verdad?
Sí.
O sea, tú no eres maestra porque seas más tonta que el resto ni más vaga. Esto
diría
es muy
no.
importante, o sea, hay detrás un deseo ¿de qué?
Pues de esto, de transmitir a una pasión y también de acompañar a los niños, ¿no? Por eso que me he encontrado, que la relación que he tenido yo con mis profesores.
Que me permitan los oyentes disculparme por el tono del lenguaje que puede resultar poco respetuoso hacia los muchísimos maestros beneméritos que nos escuchan, pero ciertamente para mí el maestro es la persona clave de la sociedad y sé que muchos de ellos tienen este deseo que está expresando María. Lo que pasa que es que luego hay lo que hay, ¿no? O sea, hay otros casos en los que esto no se da. ¿Qué habéis querido? ¿Cómo nace el MIR? ¿Quién se lo plantea y por qué?
Pues nos lo plantean los propios alumnos que cuando venían a las prácticas hace años...
Los alumnos de magisterio.
De magisterio en segundo, tercero, o bueno, tercero o cuarto de carrera, empezaban a descubrir cosas que en las propias facultades por sí mismo, porque los currículum son limitados, los contenidos son limitados de cualquier universidad, con todas las buenas intenciones que tienen, llegan a la escuela y dicen, pero es posible educar. Es posible, fíjate, educar, que la persona entienda y crezca como ser humano a través de las matemáticas, de la historia, de la lengua. Y nosotros hemos visto que hay gente que trabajáis juntos, que aprendéis unos de otros, que os corregís, que elaboráis contenidos académicos. ¿Podría seguir viniendo a aprender aunque acabe la carrera? Y entonces empezaron a venir libremente al curso siguiente y dijimos, ¿por qué no sistematizamos esto? ¿Por qué no le damos una organicidad y una institucionalidad y que esté reconocido por la universidad? Y las administraciones llevamos años escuchando que quieren hacer un MIR educativo, igual que los médicos. De hecho, para ser médico es obvio, pero ahora también para ser abogado o arquitecto tienes que tener un máster habilitante. Cambio, para ser maestro de infantil y primaria, con no. La simple carrera no es necesario. Y es un error gravísimo, porque uno aprende entrando en quirófano con el jefe de servicio. Y si no estás al lado de un profesor todo el día, mamando, empapándote de su mirada, no sabes aprender a dinamizar una clase con la variedad de chavales que hay con tantas problemáticas. Como un chaval de 23 años, ¿qué criterio y qué juicio va a dar a un padre que el que menos tiene 30 o 40 años cuando tú tienes 20 y pocos años?
Claro. ¿Qué? Le voy a preguntar a María si no tienen prácticas en la carrera, porque habrá quien nos diga, bueno, pero es que en las facultades estará previsto que estos alumnos pisen las aulas.
No, está claro que todos sabemos que donde más se aprende, ¿no?, es en la práctica. En cada universidad está organizado de manera distinta. Y yo, por ejemplo, que estudié en una universidad pública, tenía en tercero de carrera 2 meses de prácticas y en cuarto de carrera 4 meses. Es verdad que se queda muy corto porque uno se queda, pues eso, acaba la carrera y eres consciente de la pequeñez y de que te queda mucho por aprender y, sin embargo, te lanzas a lo que es el ámbito educativo y a empezar a ser profesor.
Bueno, si me permites, es que además, cuando estás de prácticas como estudiante de magisterio, tú no puedes quedarte solo en la clase porque no eres graduado, no puedes ir a las tutorías, no vas a las juntas de evaluación, no programas, no desarrollas contenidos, no haces la memoria propia del colegio, no de tus estudios. Entonces estás un poco de observador, que ya es bastante, pero es insuficiente. Tú tienes que...
¿Cuánto tiempo se está en esta nueva experiencia de formarse en las aulas con otros profesores vuestros?
Es un curso completo, desde el principio de curso hasta final. Todos los días haces las mismas responsabilidades. Aprendes mucho, aprende el colegio porque da razones de cómo hace y se benefician las familias de los alumnos porque tienen durante un curso a 2 profesores en el aula. Y luego hay un día a la semana con 200 horas teóricas en la facultad de temas que no se tratan en la carrera. Por ejemplo, cómo se genera una experiencia educativa unitaria, cómo nos acompañamos los profesores, cómo se adquiere autoridad en el aula, qué tiene que ver una asignatura con otra para educar a la persona, qué es la libertad y el afecto en un chaval, cómo corriges a los padres respetando su recorrido y tú maduras en esta experiencia. Todo eso, no por nada, es insuficiente.
Tengo entendido que además los alumnos reciben una retribución, ¿o cómo es esto?
Sí, esto es una apuesta que hacemos los colegios. De nuestras búsquedas de fondos destinamos una gratificación mensual discreta a los alumnos para que el máster les salga gratuito y por tanto que también se reconozca el trabajo, porque ellos están empeñados de la mañana a mitad de la tarde, igual que otro docente en la tarea educativa, igual que un MIR de médico, pero como todavía no existe el MIR oficial, le llamamos así, pero es un máster donde ejemplificamos la posibilidad, la experiencia de cuajar como educador de este modo. Y la experiencia es no satisfactoria, muchísimo más, porque desde el primer mes dicen, estoy aprendiendo y madurando más que todos los 4 años de la carrera.
Claro, ha hecho falta que una facultad se implicase en esto. La Universidad Francisco de Vitoria ha decidido respaldar este máster, que ha sido iniciativa de esta más de decena de colegios. Y, por ejemplo, para ti, María, cuando tú estabas haciendo este máster, cosas concretas que tú has aprendido y que ahora te has llevado a otra aula, porque ahora estás en otro colegio enseñando y como jefa incluso de... ¿cómo es eso?
Soy tutora en primero de primaria.
Ajá.
Pues para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque me ha permitido aprender mucho más de manera muy concreta por el hecho de estar acompañada de un profesor con más experiencia
y
recorrido.
¿Qué has aprendido?
Pues, por ejemplo, la relación con las familias, ¿no? El hecho de estar yendo a las tutorías, pues cómo corregir, cómo... dar indicaciones de cómo... pues cuidar a los alumnos, cómo los niños tienen que pues tener como esa libertad, ¿no?, en casa, que muchas veces se confunde el hecho de hacer lo que quiero con el tener límites, que es muy importante, ¿no?
Qué interesante, pues es una pregunta que a menudo nos preguntamos aquí y es muy difícil de contestar.
O la gestión de la autoridad también, ¿no?, en la clase, que puede parecer pues muy complicado, pero también cuando ves a un profesor con más experiencia, pues te das
cuenta. Este es otro de los puntos en los que flaquea el sistema, porque los profesores nos dicen que ya no se hacen con los alumnos, ¿no? O sea, tú ahí has aprendido con profesores que sí lo consiguen.
Sí, sí, efectivamente.
Para, si me permites, para que exista la autoridad solo hace falta dos condiciones, aunque suene un poco bestia. Que tengas delante un adulto, no un gestor de aprendizaje, no un tipo con muchas competencias didácticas, sino un adulto. Y segundo, si eso es así, un profesor, aunque, como tú decías, es verdad, sabe poco, pero si está en esa posición, el camino profesional es para mejorar su competencia, igual que un médico. Si tú estás apasionado con lo que enseñas y sabes qué sentido tiene y quieres a los chavales, la autoridad la tienes delante y se genera un vínculo que hace que todos crezcamos. Porque el trabajo, cualquier trabajo, el de la educación es obvio, pero cualquier trabajo, o hace crecer a la persona como adulto, o te empequeñece, te encoge, te hace más pobre humanamente. El trabajo es la cosa más grande que hay.
Bueno, ahora es tiempo de plantearse matrículas, es tiempo de salir de unas cosas y meterse en otras. Si alguien en la Comunidad de Madrid o de fuera de España quiere venirse a inscribir en este... Perdón, o del resto de España quiere venir a inscribirse en este máster, ¿dónde puede dirigirse?
Pues puede meterse en la página web de la Universidad Francisco de Vitoria y localizar el máster de excelencia educativa, que muestra con colegios que hacen experiencias educativas significativas, como hemos querido mostrar, que pueden hacerlo ahora. Ya hay varios inscritos, se hace una selección, él puede escoger el colegio que quiera, la especialidad puede ser primaria, infantil, profesor de inglés, profesor de música, de educación física, y estamos ya matriculando a los chavales o haciendo la prescripción hasta junio, pero ya hay casi una clase. Entonces, en la medida que quieran, también pueden poner Mir Educativo en internet y les deriva a este
ámbito. Pues gracias de verdad por la iniciativa de tantos colegios, por apasionaros por lo que es fundamental para la sociedad, que es educar a las nuevas generaciones. Juan Ramón de la Serna, gracias. María,
gracias a ti,
María
Cristina.
Iglesias, enhorabuena.
Muchas gracias.
Y que esta carrera sea una fuente de satisfacción para ti y para tantos cientos de alumnos que de aquí a la jubilación sin duda pasarán por tus manos. Gracias.
Sigue también a Cristina López Slichtin en X, @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram Cristina López Slichtin.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, que se dio y se acabó. Y no me lo puedo creer. Es que se me pasan los fines de semana la de cosas que he aprendido. Si empiezo a repasar, es que no paro, Pinilla.
Pues vamos a hacer repaso, Cristina, porque es que a mí el programa me ha parecido, como siempre, interesantísimo. Y ha habido muchos oyentes que, además de mandarnos mensajes de texto diciéndonos que se alegraban un montón de escuchar a Mario, también tenemos algún que otro audio sobre él.
Cristina, muchas gracias por ya volver a traer a Mario Vaquerizo al programa. Nos encanta oírle, su sencillez, su sentido común y los pocos prejuicios que tiene de todas las cosas. Muchas gracias.
Es tan rico, Mario.
Grandes, Mario.
Sobre todo es que es humilde, ¿sabes? Tiene esa capacidad para reconocer su propia finitud, que es la de todos, los límites, y luego para ponerse a la altura de todo el mundo sin pretender estar por encima, ¿no? Es de una naturalidad grandísima y luego está agradecidísimo a la vida, por eso es tan alegre.
Claro, y nos saca una sonrisa a todos, porque vamos, yo es que con Mario me parto la caja, sinceramente, estoy escuchándole y es que estoy, vamos, yo siempre veía además el programa que hacía en MTV con Alaska y Mario, que son los dos una pareja maravillosa y son divertidísimos, y es que tenerle aquí, pues hoy ha sido un gustazo.
Siempre es estupendo verlo de nuevo, ¿verdad, Peli?
Sí, sobre todo por su, diría, por su etapa, o sea, su cultura, ¿no? Esa gracia cultura. Esa gracia tan natural que tiene.
Sí, tiene una cultura popular, tampoco pretende nada, así como Olvido tiene, bueno, muchísimas lecturas, una formación intelectual, la de Mario es una cultura de la calle y de la naturalidad con las personas.
Sí, y aparte de Mario, también hemos tenido con nosotros la entrevista con, hablando del pueblo gitano, ¿no? Que
ay,
ha sido muy interesante,
nos ha
encantado.
Las mujeres gitanas,
sí. Ha estado muy bien y a los oyentes también les ha gustado mucho.
Hola, buenos días, soy Carmen. Pues enhorabuena por la entrevista que les ha hecho Cristina a estas dos señoras de Pueblo Gitano. La verdad es que nunca pensamos en que pudieran estar tan bien preparadas, incluso en muchas ocasiones mejor que nosotros. Así que enhorabuena, me ha gustado muchísimo y la verdad que sirve para abrir nuestra mente a otras razas, etnias y demás. Muchas gracias, buen día, adiós.
Qué bonito esto de abrir nuestra mente. Yo tengo que decir que yo, que he sido de mente cerradísima y la vida me la ha ido abriendo como una nuez, verdaderamente me dejo interpelar también por estas cosas y también me cambian. Tiene razón esta oyente, abrir la mente, ¿no? A otras personas, otras razas, otras identidades.
Te hace reflexionar y además es lo que tú dices, que a veces centramos la vista aquí en España, pero comentabas con ella también los gitanos romaníes que están en otras partes de Europa, que también la situación es muy distinta, y nos lo cuentan muy bien, nos lo explican, y así nos hace entender también cómo viven ellos y cómo viven también en otros países y en otras culturas esta situación. Ha estado muy bien. Y ahora, Cristina, esto que suena de fondo, Diego,
a ver,
es la oreja de Van Gogh. Vamos a escuchar un poquito.
Y solo quedarán los buenos momentos de ayer.
Esta es la clásica, ¿no? La primera etapa. ¿O no?
Efectivamente, esta es la primera etapa. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos escuchando a Maya? ¿Por qué escuchamos a Maya Montero? Pues porque esta semana se ha hablado mucho de que ese regreso tan esperado se va a producir.
¿Sí?
Ha habido una amiga suya muy cercana que ha contado que sí que se va a producir ese regreso a la oreja de Van Gogh y que están grabando un disco que puede estar para después de verano. O sea, que después de 20 años.
Muchísimo.
20 años, dos décadas.
Me apetece mucho, pero yo hasta que no la vea subida en el escenario no me lo creo.
Bueno, por lo menos ahí está. Cada vez se hace más fuerte el rumor y sí que parece que,
sí,
que va cogiendo fuerza.
Cada vez es más grande, pero
sí, sí, sí.
Hasta
así que
no lo
bueno,
vea.
Si tenemos disco de La Oreja de Van Gogh con Amaya Montero, nuevo disco con más canciones, nos vamos a poner todos contentísimos porque esto que suena es muy mítico y nos gusta, yo creo que a muchos, ¿eh? Hay muchos fans de La Oreja de Van Gogh. Y Cristina, que hoy hemos estado hablando con los oyentes de inconscientes, ideas de bombero,
grandes inconscientes.
Sí, hemos tenido muchos mensajes de nuestros oyentes y antes de terminar el programa vamos a acabar con un audio que yo creo que merece la pena.
Hola a todos, buenos días. Yo no sé si soy una inconsciente, una echada para adelante o una kamikaze. En una ocasión vi que un chico seguía a una señora y la señora no se había enterado. Se metió la señora en el portal y el chico detrás de él, de ella, y yo fui y me metí detrás. Digo, este no la roba la señora. Y claro, la señora cuando vio que entraba otro se asustó, pero yo le di un empujón al muchacho y una patada. Y cuál fue mi sorpresa, cuando se le cayó una navaja, yo no había visto que le estaba apuntando a la señora con una navaja. Pero al final conseguí que se fuera y no le hizo nada a la señora. Le iba a quitar el bolso, pero tiré yo de él y me quedé yo con el bolso. Y luego me dijo la señora que pensaba que yo también era otra ladrona.
¡Ole a nuestra oyente, que es una heroína!
Espectacular la
heroína
la
de la semana. ¡Qué valiente, qué eficaz! ¡Qué barbaridad! Ahora que muchas veces miramos para otro lado, ¿verdad? Cuando
sí,
alguien hace algo. Bueno, increíble. Enhorabuena a la oyente, me produce una enorme admiración.
Fue muy valiente, no solo inconsciente, que claro, luego vio el cuchillo y dijo, madre mía, ¿dónde me he metido? Pero es que hay que ver qué valentía, ¿eh?
Y debería haber llamado a la policía.
También.
Bueno,
también.
En todo ese lapso, querido Diego, no le hubiese dado tiempo.
No,
probablemente
no.
Todo fue plaf, plaf, ¿sabes?
Fue voy o no voy. Fue.
Y fue.
Y valiente, lo consiguió.
Valiente, valiente. Que hay una semana de mucha valentía también, porque vamos a ver, mañana en Luxemburgo los países europeos deciden qué medidas adoptar frente a los aranceles de los Estados Unidos. El martes el Congreso de Ministros aprueba también esas medidas que anunció Pedro Sánchez y los nuevos presupuestos para defensa, esos 2.000 millones para el tema de Putin. O sea que es que estamos aquí en un ay. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos con Donald Trump. Pero os dejamos en manos del mejor equipo, de Tiempo de Juego por la Tarde, mañana de Carlos, de Espósito, de Pilar Cisneros, de Jorge Bustos, de Pilar García Muñiz. Nosotros nos vamos hasta el próximo finde. Y recordad que somos Marcio Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, Diego Pinilla, Jesús García Ercilla, Natalia Escobar, que estaba hoy al control, Fernando Rodríguez en el central, y que Cristina López-Schlichting os dice adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para dos.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986-9999. Allianz, y a vivir.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches, si tú crees yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
El más fuerte. El más duro. El mejor.
¿Cómo lo sabes?
Jack Norris.
Es lógico que así sea.
Delta Force. El domingo a las 12:30 de la noche, en 13.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido?
Perfecto.
¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Cadena COPE.
Se han cumplido esta semana 20 años de la muerte de San Juan Pablo II, un papa que ha marcado en lo más profundo a millones de católicos de todo el mundo, como el obispo de Roma encargado de introducir a la Iglesia en el tercer milenio. Su pontificado fue extraordinariamente largo y fecundo, y reformador, no tanto quizá porque esos años supusieran una renovación doctrinal, que también, sino porque Karol Wojtyła, él mismo un padre conciliar, se encargó de llevar a todos los rincones del planeta la novedad del Vaticano II, poniendo así en marcha una serie de procesos sin los que hubieran resultado hoy impensables en la Iglesia dinámicas como la sinodalidad o las alianzas con otros grupos sociales que